cuando empezábamos el programa decíamos, a partir del comentario de Ellen y de otros oyentes más, que nos íbamos a dedicar a hablar un poco sobre la población, sobre cómo somos. Habrás escuchado un montón de versiones, ¿no? Siempre se dice que somos más, que somos menos, que esto, que el otro. Entonces, ¿sabes qué hicimos? Hicimos lo que hacemos habitualmente, que es convocar a alguien que sepa, en lugar de especular. Y en este caso es la profesora Silvia Mario. Silvia Mario es licenciada en Ciencias Políticas y es magíster en Economía de Gobierno. Es investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA, es investigadora de otras organizaciones, es docente de la maestría en demografía de la Universidad de Luján. Bueno, en fin, está especializada en demografía y en la producción de información, pero de información cuantitativa. Y entre otras cosas, tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en Radio High. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, gracias por darnos tu atención este día feriado. Y bueno, preguntas miles. Para empezar, existe casi como una suerte de mito la idea de que la ciudad de Buenos Aires tiene una forma poblacional similar a Europa. ¿Es así eso?
Sí, es bastante acertado. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene un crecimiento muy bajo, prácticamente hace 30 años que somos 3 millones de habitantes, y su comportamiento, tanto en lo referente a la fecundidad como a la mortalidad, es muy similar a sociedades europeas o lo que se denomina en demografía post-transicionales. Que quiere decir que ya pasaron, digamos, todas las poblaciones se reproducen de una forma, ¿no? Antes, en el régimen que se llama antiguo, lo que sucedía era que para crecer las poblaciones necesitaban tener muchos hijos porque se morían muchas personas. Entonces, para aumentar, estaba puesto el énfasis en tener una mayor cantidad de hijos. A medida que las condiciones sanitarias hicieron que la población sobreviviera y no se muriera tanto, las sociedades empezaron a limitar el número de hijos, porque ya no era necesario tener 7 hijos, por ejemplo, para que sobrevivieran 2 o 3. Entonces se pasó, digamos, a un régimen que se llama moderno, donde hay baja fecundidad y baja mortalidad. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es la Argentina, fue la pionera, digamos, en tener ese tipo de régimen de crecimiento de la población, ¿no? Con baja fecundidad y baja mortalidad.
¿Hay alguna explicación para esa clase de fenómenos? Perdón.
Sí, o sea, los fenómenos demográficos tienen algo que se denomina la inercia demográfica, que quiere decir que una vez que empiezan, es muy raro o infrecuente que puedan detenerse o retroceder. Y bueno, una vez que la humanidad aprendió, digamos, a tener conductas más saludables, tanto en lo que se refiere a la eliminación de aguas hervidas o a la manipulación de cosas, o sea, cuando la sociedad pudo luchar contra los gérmenes, las bacterias, cuando se acabaron las infecciones, y primero solo por la limpieza, pero después con los antibióticos, etcétera, y como que se derrotó a la muerte, naturalmente, pero eso ya como una cuestión de conjunto, no es que todos nos vamos poniendo de acuerdo, se empezó a limitar la cantidad de hijos que se tenía. Las ciencias sociales, por ejemplo, han hecho varias tentativas de explicar por qué es esto, ¿no? Desde la economía se habla de la teoría del valor de los hijos. Y entonces, por ejemplo, dicen que hay sociedades, fundamentalmente las rurales, donde cada hijo es un trabajador más. Entonces los hijos son vistos como un activo. Al cambiar, o sea, al pasar de un régimen económico de rural a la revolución industrial, al principio también, ¿no? Todos eran vistos como potenciales trabajadores, pero después, con el aumento de la productividad, con la mecanización, etcétera, ya con que trabajara un solo integrante adulto de la familia, los demás podían quedarse en su casa y no trabajar. Eso hizo que los hijos pasaran de ser un activo a un pasivo, en el sentido de que había que alimentarlos, había que mandarlos a la escuela, no sé, esperar un tiempo prudencial para que se emancipen. Entonces, bueno, muchos economistas ven como que ese cambio de valoración en los hijos hace que se haya limitado la fecundidad. Otras personas, otros investigadores, analizaron el rol que tenía la mujer en la sociedad. A medida que la mujer fue cobrando impulso a través de una mayor escolarización, mayor autonomía, etcétera, bueno, la decisión o no de tener hijos fue algo que se pudo plantear. Y a veces la decisión de tener hijos se postergaba o se anulaba en pos de la prosecución de un ideal o de una aspiración que tenía que ver con la realización personal. Es lo que algunos llaman el hedonismo, ¿no?, de las sociedades.
Sí, de alguna manera se ve en la actualidad que tenés, digamos, incluso profesiones que son prácticamente practicadas o desarrolladas por mujeres, maternidades que ahora son actuales, pero que en otro momento se hubieran considerado tardías, de mujeres que tienen, claro, hijos entre los 35 y los 40 años, con toda naturalidad, pero tienen un solo hijo. Y entonces la pregunta es, si la población, tomando como caso testigo la ciudad de Buenos Aires, se envejece y se reduce, ¿cuál es el límite hasta la extinción, digamos?
Bueno, yo esta es una discusión que se está dando mucho en Europa, ¿no? Y el otro día justamente escuchaba un programa de radio en Italia donde le consultaban a una demógrafa qué opinaba de una propuesta que había hecho una legisladora italiana de eliminar, digamos, el derecho al aborto que rige en Italia desde los años 70 por 5 años para estimular, digamos, el nacimiento de los niños, ¿no? Bueno, más allá de que eso para la demógrafa era una aberración, porque no solo implicaba no respetar los derechos de las mujeres y considerarlos como algo...
Sí, claro, ¿no? Es
como un objeto. Hoy te lo doy, mañana te lo quito.
Claro, claro, te pongo casi al nivel de un ganado.
De una incubadora, la demógrafa decía con gran tino que el problema de Italia no es que falten niños. El problema de Italia, decía, es que faltan niños rubios, niños italianos, porque, a nivel global no hay un peligro de extinción de la humanidad. Las poblaciones crecen por el nacimiento, digamos, de sus efectivos, pero también la migración es un componente de la dinámica demográfica súper importante. Y si volvemos a la ciudad de Buenos Aires, a inicios del siglo XIX, la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. Eso con el tiempo fueron perdiendo peso dentro de que es la población total, pero de acuerdo a los datos del último censo de población en el 2010, la ciudad de Buenos Aires tiene un 10% de población extranjera, mientras que a nivel del total del país solo es el 4%. O sea, la ciudad de Buenos Aires sigue también creciendo de alguna manera a raíz de la inmigración, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la extinción o el hecho de que las mujeres y las familias, que no siempre es solo una decisión de las mujeres, elijan tener menos hijos o postergarlos, etcétera, no atenta, digamos, contra la subsistencia de nuestra especie, ¿no?
Ahora, creo que bueno, te llevo un terreno polémico, también con una inquietud traída, si querés, de la cultura popular, si tal cosa existe, con un ribete darwinista y con todas estas prevenciones y precauciones, básicamente para salvaguardar mi honra,
te hago
la siguiente pregunta. Se dice habitualmente que los pobres tienen muchos hijos. ¿Esto es así?
Sí, eso es así, pero no es así, no es que tienen muchos hijos porque son pobres. O sea, nosotros cuando estudiamos los niveles y las tendencias de la fecundidad, solemos mirar algo que se llama el deseo del número de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos idealmente querría tener una mujer? Le preguntamos a las mujeres, ¿cuántos hijos querría tener? ¿Cuántos hijos tuvo? Y después se le pregunta para cada uno de los hijos que tuvo si lo hubiera querido tener en ese momento, si hubiera querido no tenerlo o si hubiera querido tenerlo, postergarlo, ¿no? Tenerlo después. En general, en cuanto al deseo de la cantidad de hijos, más o menos todas las mujeres quieren tener entre 2 y 3 hijos. Eso es lo que dicen que quieren tener, ¿no? Bien. Después, bueno, algunas exceden el número ideal que dicen que quieren tener y otras tienen menos. ¿Por qué las mujeres pobres suelen tener más hijos? Y ellas no se diferencian, ¿no? A veces hay diferencias culturales o también religiosas, ¿no? De la aspiración sobre el número de hijos. Pero ¿cuál es el factor, digamos, que influye más en que las mujeres pobres tengan más hijos? Bueno, los obstáculos que tienen para acceder a la anticoncepción. Si nosotros vemos ahora la Argentina, nos vamos a dar cuenta que a partir del 2006, con la sanción de una ley, que fue la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, se armó una canasta de métodos anticonceptivos que hay que proveer gratuitamente, tanto desde el Estado como desde las obras sociales y prepagas. Y entonces eso hace que la posibilidad de limitar y de espaciar a los hijos que uno quiere tener esté al alcance de más mujeres, de todas. Y entonces, cuando uno observa cómo se va comportando la fecundidad, lo que va viendo es algo que se llama convergencia, o sea que todas aquellas... ahora lo tengo que hablar desde por provincias, porque con las estadísticas sobre nacimientos no podemos ver si las mujeres que tienen hijos son pobres o no pobres, eso se puede hacer a partir de encuestas, pero lo que se ve a nivel de las provincias, y si tomamos esto como un proxy, porque hay provincias que naturalmente están tienen un nivel, digamos, de PBI o de Producto Bruto Geográfico más alto que otras, y eso lo tomamos como un proxy de riqueza o pobreza, pero lo que vemos es que la fecundidad en todo el país va convergiendo hacia un nivel que está alrededor de 2 hijos por mujer. Y excepcionalmente hemos observado ya en el 2019, que es el último año que tenemos para las estadísticas de nacimientos, que ya está por debajo de ese valor. O sea que...
se está complicando el recambio.
Sí. En un punto, idealmente parece. Uno lo que dice es que cada mujer debería tener al menos 2,1 hijos, ¿no? Para reemplazarse a sí misma y a su
pareja.
Pero bueno, las sociedades europeas como la italiana o española hace años que tienen niveles de fecundidad de 1,5 hijos por mujer.
Pregunto, caso, si querés, casi mirando tu lado de politóloga, ¿se está colando por debajo de este problema un tema racial?
No, yo voy a hablar de Argentina, ¿no? Yo creo que tener hijos, como decían las muchachas, digamos, de la ola verde, la maternidad tiene que ser deseada, ¿no? O sea, tener hijos no tendría que ser una imposición, y el Estado tiene que poner al alcance de todas las mujeres los elementos que les permitan ejercer ese derecho de ser madres o de no ser madres. Como te dije antes, los deseos o el ideal del tamaño de familia no es muy disímil entre distintos grupos de mujeres. Cuando no se pueden encontrar los deseos del tamaño con el tamaño real, es que ahí hay una necesidad no satisfecha en lo que se refiere a acceso a anticonceptivos, a políticas de cuidado, que es lo que, por ejemplo, están reclamando las mujeres en Europa, que no pueden tener hijos porque las guarderías son caras, porque las licencias son solo para las madres y no hay licencias de paternidad, porque las ayudas estatales para lo que serían las asignaciones familiares son bajas. Digo, yo no sé si es un problema racial, y hay países y continentes mucho más pobres, como puede ser en África, donde hay mucha más población que no tiene acceso a anticonceptivos, a cuidados de salud, eso me parece que es el problema. El problema es la desigualdad que hay en el mundo, ¿no? Sí. Y entre los distintos países, pero no sé si es una cuestión racial.
Yo lo planteaba un poco, si querés, a propósito de este comentario que me pareció muy interesante que decías recién, donde decías en Italia el problema no es que faltan chicos, sino que faltan chicos italianos, ¿no? Y me da la sensación de que ahí, en sociedades como la nuestra, sobre todo la de Buenos Aires, por ahí lo que fluye por debajo tiene un poquito de eso también, ¿no?
Sí, bueno, específicamente en Europa hay todo un tema con la inmigración de África y la inmigración de los países de Siria y de todo este país de Medio Oriente donde hay situaciones de guerra y qué sé yo. Acá hay algunos estudios demográficos también, pero son antiguos, muy interesantes, que trataban de ver cómo era la fecundidad de las migrantes, ¿no?, respecto de las nativas. Y se han hecho acá y se han hecho también en Estados Unidos y México, ¿no? En países donde hay mucho movimiento migratorio, siempre se ha querido ver qué pasa con las que migran, si tienen la misma cantidad de hijos de las que se quedaron. Y cuando eso se hizo acá para Argentina, que sobre todo con la migración de ultramar, ¿no?, la de principios del siglo XIX, lo que se veía es que las migrantes tenían menos hijos acá que los que hubieran tenido si se hubieran quedado en su país, y eran también menos hijos de los que solían tener las nativas, ¿no? Pero que después, a la siguiente generación, ese efecto como que se diluía, ¿no? Y las hijas de migrantes ya se comportaban como nativas. El migrante trae su cultura y trae sus pautas y qué sé yo, pero cuando llega a un país se adapta, y eso mismo se ve en Europa con la gente que migra y va a Italia o a Alemania o a Francia. Pero es cierto que sobre todo los partidos de derecha en Europa están como alarmando a la población y alertándola de esta una cuestión, como que la gente va a cambiar de color, ¿no?
Claro, como una cosa así, como una especie de transformación monstruosa que para ellos es un escándalo.
Que para ellos, para algunas personas es un escándalo, claro. Pero bueno, cada vez más uno se acostumbra que hay italianos que son negros.
Sí, bueno, lo ves en las películas, los ingleses. Son italianos. Claro, ves en la película la cantidad de ingleses que son negros y son de tercera generación. Bueno, vos tenés que aprender a convivir con eso, como en Buenos Aires pasó con la ola migratoria.
Claro, porque así. Bueno, hay un es así. Lo que pasa que el migrante siempre es visto como el extraño, como el que
sí, es el distinto, ¿no?
El disruptivo, el distinto, y en Buenos Aires, por ejemplo, si yo te decía que a inicios del siglo XIX 5 de cada 10 eran inmigrantes. Bueno, eran todos inmigrantes de ultramar, ¿no? Españoles, italianos, algunos franceses, qué sé yo. Pero si hoy vemos la composición de los migrantes, La mayoría son migrantes de países limítrofes. Y los migrantes de ultramar tienen muy poco peso en la composición de los migrantes que viven en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
La ciudad de Buenos Aires lleva adelante una encuesta y ellos, ¿cómo es? No publican cantidades, lo publican en porcentaje, pero en el 2019, de la gente que no era porteña, la mayoría, el 40%, había venido de otro país, ¿no? Y esos otros países eran Bolivia, Paraguay y últimamente Venezuela y Colombia.
Claro.
O sea que los migrantes de ultramar ya no...
No hay más.
Pero eso es eso es una cuestión que fue variando con los años, porque si nos vamos más cerca de, no sé, del 2010, de la los que no nacieron en Buenos Aires, la mayoría había nacido en otra provincia argentina, no en otro país.
Claro.
Como que la composición va cambiando, ¿no? Es sí. Algo. La migración es el fenómeno más dinámico dentro de lo que es la demografía.
Me quedé pensando en dos cosas, Silvia. Por un lado, el hecho de que da la sensación que a mayor bienestar, menor cantidad de hijos. Una especie,
eso sí.
¿No? Es como
hay una relación. No sé si es causal, pero hay una relación.
Ah, pero está bien, pero se verifica, digamos. Las sociedades más acomodadas, digamos, con un nivel de confort más alto, por H o por,
menos, sí.
Claro, por H o por B, por el desarrollo de las mujeres o por el desarrollo de todos en general y por un ejercicio de la libertad individual más pleno, el hecho es que tienen menos hijos. Y después me quedé pensando en este concepto que nos enseñabas hace un rato de la convergencia, donde sociedades distintas tienden o por lo menos de composición distinta, mismo dentro de un país, así lo entendí yo, tienden a converger en un resultado más o menos homogéneo, y pensaba si esto se puede proyectar, por ejemplo, a la región, a países más o menos similares, no sé.
Sí, Argentina tuvo lo que se llama la transición de la fecundidad distinta de lo que fue el resto de Latinoamérica, muy parecida a lo que fue en Uruguay, pero distinta a lo que fue en el resto de Latinoamérica. Algunos autores afirman que esto puede estar relacionado con la cantidad de migrantes de ultramar que recibimos, que traían, digamos, aspectos culturales que favorecieron que la cantidad de hijos empezara a bajar en Argentina y en Uruguay mucho antes de lo que empezó a bajar en el resto de los países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que en la Argentina, por ejemplo, los métodos anticonceptivos estaban muy poco difundidos, solamente se utilizaban lo que se llama los métodos naturales, y no sé, en la década del 70, durante el gobierno de Isabel Perón, estaba directamente prohibido, estaban prohibidos la píldora, que era el método, por ejemplo, que se usaba en el resto del mundo, con lo cual el descenso de la fecundidad en la Argentina se dio aún oponiéndonos, digamos, a lo que eran las políticas, ¿no?, que trataban de modelar el crecimiento de la población.
Sí.
En cambio, ¿no? Sí.
No, iba a ir por otro lado. Pero adelante con lo que estás contando, que es muy interesante.
No, que te decía que en cambio en otros países como Colombia, Brasil, Venezuela, el descenso de la fecundidad recién se empezó a operar a partir de los años 50, o sea, de 1950.
Claro.
Casi 50 años después que empezamos nosotros a bajar nuestra fecundidad.
Claro.
Y ahí sí lo que hubo fue, y lo mismo en México, una planificación del Estado, o sea, había estados comprometidos con el descenso de la fecundidad, con la limitación del número de hijos, con políticas activas para que las mujeres y los varones tuvieran familias más pequeñas.
Bueno, te viene a la cabeza.
Eso fue algo.
Te viene inmediatamente a la cabeza el caso chino.
Bueno, no eran tan eran políticas de promoción activa, no era como en el caso chino donde había digamos una prohibición y una hasta un castigo por tener más de un hijo, ¿no? Pero sí eran políticas de promoción activa, y así fue que Brasil, México, Venezuela lograron disminuir su fecundidad de forma muchísimo más. O sea, ellos en los últimos 50 años hicieron, o sea, alcanzaron lo que a nosotros nos llevó más tiempo, pero que habíamos iniciado antes, ¿no? Tuvieron un proceso más acelerado. Y bueno, y esta cuestión del descenso de la fecundidad es un fenómeno mundial, digamos. Pero no mundial, porque por ahí en África todavía no llegó, pero en Latinoamérica, en Brasil, la fecundidad ya también está menos de 2 hijos por mujer en promedio. Deben tener diferencias al interior del país, en los distintos estados. Ellos tienen mucha heterogeneidad norte-sur. En sí. México lo mismo, en Chile, o sea, todos estos países ya tienen fecundidades de sociedades post-transicionales.
Pregunto, ¿hay un índice de salud poblacional?
Bueno, no sé, nosotros usamos lo que llamamos la esperanza de vida al nacer, que es un indicador que nos muestra cuántos años en promedio viviría una persona, y se supone que esa persona está expuesta, digamos, a las condiciones de mortalidad imperantes en una época dada. Entonces, no sé, la esperanza de vida al nacer en Argentina en la actualidad, no quiero inventar, así que lo estoy...
Yo te lo pregunto,
lo
si querés...
estoy buscando.
A ver, te lo pregunto en términos casi filosóficos. Digo, ¿existe alguna clase de parámetro que te permita establecer, así como tenés el Producto Bruto Interno para medir economía, alguna clase de parámetro que te permita establecer,
bueno, sí,
qué tal sociedad...
Bueno, la esperanza de vida al nacer es un indicador que se usa para mostrar, digamos, el estado de salud de las poblaciones. En la Argentina ronda más o menos los 77 años, es un poco más alto para las mujeres, un poco más bajo para los varones, y también es diferencial según las provincias. Y después tenemos sociedades como la japonesa, donde la esperanza de vida al nacer ronda los 82, 83 años, ¿no?
Sí.
O sea que, y también otro indicador que suele usarse para ver el estado de salud de las poblaciones es la tasa de mortalidad infantil, porque en general casi todas las muertes infantiles son muertes evitables, y entonces, bueno, cuando una sociedad tiene una alta tasa de mortalidad infantil, uno puede pensar que es una sociedad donde hay malas condiciones de salud, de acceso a los servicios de salud, etcétera. La mortalidad materna también suele usarse como un indicador del estado, digamos, de salud de las sociedades, ¿no? Son todas, las muertes maternas también son en su mayoría muertes evitables, por lo cual si el indicador es alto da cuenta de que en esa sociedad o en ese país hay malas condiciones de salud.
Entiendo. Te hago una última pregunta, Silvia, antes de dejarte tranquila en este feriado. ¿Hay algún cruce o alguna coincidencia entre fecundidad y algún otro valor que te haya llamado la atención o que te parezca así interesante, poco frecuente o difícil de imaginar? No sé si se entiende lo que quiero preguntar.
Más o menos.
Decime
algo más, ¿sabes?
Digo, en general aparecen coincidencias entre datos, ¿no? Decíamos hace un rato, bueno, parece que la gente más pobre tiene más hijos. Y entonces ahí encontramos una relación entre pobreza y fecundidad. Decíamos que en Italia dicen no faltan chicos, lo que faltan son chicos italianos. Bueno, encontramos otro, un paralelismo, o una relación entre cómo son percibidos esos chicos respecto de la sociedad en la que están y la sociedad en la que están. Digo, bueno, ¿hay alguna cosa que te llame la atención, que digas, mirá qué raro esto respecto de, por ejemplo, la fecundidad? ¿Alguna sí, relación yo, con el peso, con el clima, o con la moneda circulante? No sé, algo. ¿Hay algo raro que hayas visto?
No, raro no. Nosotros, haciendo estudios, bueno, para nosotros son obviedades ya, ¿no? Como que las mujeres con mayor nivel de educación tienen menos hijos, las mujeres que trabajan también tienen menos hijos. Ahí nunca se sabe si es que tienen menos hijos porque trabajan o como trabajan no pueden tener más hijos, ¿no? Uno en ciencias sociales a veces le es difícil ver la causalidad de los fenómenos. Ve que se dan correlativamente, pero bueno, yo no sé si la mujer, como trabaja, deja de tener hijos,
claro,
o de, ¿no?
Claro, claro,
pero bueno, sí, esa es una relación que se ve. Otra relación que se ve es que en jurisdicciones donde la tasa de fecundidad adolescente, que es de las mujeres menores de 20 años, es alta, la fecundidad suele ser más alta, ¿no? Pero esto ya a nivel geográfico. Como que hay una relación entre la precocidad o el inicio más temprano de la maternidad y después el nivel general de la maternidad. En otros países han hecho analizado relaciones entre las mujeres indígenas y las no indígenas, y también encuentran que las mujeres indígenas tienen más hijos, pero bueno, ahí se superponen, digamos, cuestiones que tienen que ver con la etnia, con la pobreza, con lo geográfico. Es como que ser indígena engloba, digamos, una suma de situaciones que no siempre tienen que ver con la etnia, sino que tienen que ver más con la pobreza, con la baja educación, con la falta de oportunidades.
Seguro.
Etcétera.
Sí, 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 ya es multicausal. Silvia, te agradezco, claro, muchísimo, muchísimo.
No, Diego, a vos espero no haber sido muy...
Nada, súper amigable, súper entendible, súper agradable. Te agradezco muchísimo, muchísimo, bueno, todo esto,
bueno,
que compartiste
un gusto
con nosotros. Gracias, muchas gracias. Silvia Mario, Silvia Mario, la licenciada Silvia Mario, licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Economía de Gobierno, especialista en demografía, profesora, investigadora del Instituto Gino Germani, bueno, en fin, una señora que sabe un rato largo de todo esto, compartiendo con nosotros un poco de conocimiento respecto de cómo somos y hacia dónde vamos, aquí en El Resaltador.